Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose a Jesús, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, oramos que nuestros corazones estén plenamente rendidos ante la autoridad de tu palabra, el mío comenzando conmigo, Señor, y que podamos recibir lo que tú dices aquí, ser fortalecidos, ser animados y ser preparados para hacer mejor esto que tú nos indicas aquí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Creemos que estás escuchándonos. Creemos que esa es tu voluntad, Señor, y nos disponemos a tus pies. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El título de la Gran Comisión, el texto que acabo de leer, especialmente versos 18 al 20, es un texto clave en la Biblia, lo mismo que Mateo 22, 37 al 40, porque ahí encontramos el gran mandamiento y la gran comisión. Yo creo que todo creyente debe considerar memorizar esto para que lo tenga cerca en su vida. Entonces llegamos aquí al final del Evangelio de Mateo. Recordemos que el propósito de Mateo es presentar a Jesús como el Mesías. Desde que comenzamos Mateo, así es. Presentarlo como el Rey de Israel. Probar que Jesús es el Rey de Israel. Empieza con la genealogía, se va hasta Abraham para demostrar que Jesucristo es de la línea real cuando pasa por David y después se refiere a Salomón en un lado y en Lucas se refiere a Natán. Vimos el primer mensaje, fue solo una lista de nombres, si se acuerda de ese mensaje, donde presenta y afirma que Jesucristo es un heredero legal y es un heredero justo del trono. Y es coronado al principio del libro. Vienen hombres del oriente que son encargados, ellos son hacedores de reyes, es decir, ellos son los que confirman a los reyes, gente muy importante. Y ellos vienen y confirman a Jesucristo como rey y lo adoran presentando regalos de incienso, mirra y oro. Y vimos que no son tres, no son reyes y no son magos, es una caravana grande de muchos hombres y entre ellos hay hombres sabios que se encargan de coronar reyes o reconocerlos. Y vimos la vida del Señor Jesucristo, que estando pequeño, tal vez de unos 2 años de edad, trataron de matarlo. Entonces, desde que él empieza su vida aquí en la tierra, la muerte está a la puerta con el Señor. Y no fue la única vez que trataron de matarlo. Cuando él avanza en su ministerio, después que empieza a predicar a la edad de 30 años, los judíos, los fariseos, cuando lo escuchan predicar, quieren matarlo en su pueblo. Jesús había venido para morir, pero no de una manera inconclusa. Es decir, la muerte del Señor no iba a ser un accidente, no iba a ser un evento provocado por el hombre. Iba a ser un suceso al que Jesús iba a llegar. Para eso nació, para cumplir una misión. Y para buscar en esa misión lo que se había perdido y anunciar en todo el proceso el reino de los cielos a todos los hombres. Y él vino en ese proceso para obedecer en todo al Padre, cumpliendo toda la ley dada por Moisés al pueblo de Israel y así presentar una obra perfecta delante del Padre para el rescate de muchos, y lo cumplió. Él mismo anuncia su muerte, también anuncia su resurrección. Él dijo que entregaría su vida y que la volvería a tomar. Todas estas características las da el libro de Mateo. Y habla de la autoridad que el Padre le dio. Dios me dio la autoridad para poner mi vida y para volverla a tomar. Y así lo hizo. Y después de que se levanta de entre los muertos, se aparece a algunas mujeres. Después se aparece a los discípulos. Y aquí lo encontramos. Probablemente, el texto no nos dice, pero probablemente está la última aparición del Señor con sus discípulos después de estar 40 días con ellos después de su resurrección, antes de ascender al cielo y de sentarse a la diestra de Dios Padre. Esto es importante entender y conocer mejor, si usted no lo conoce mejor todavía, la ascensión de Jesús y que Él se sentó a la diestra del Padre es importantísimo en la doctrina de Jesús. Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar en cuando Él resucitó y está dando la gran comisión. Así que vamos a mirar la última parte de la narrativa. Va a ser en cuatro partes. Lo voy a decir rápido, después vamos por partes. El encuentro, la autoridad, la comisión y la presencia. Cuatro cosas, que vamos, en cuatro divisiones vamos a ver lo que sucede al final del libro de Mateo. Pero hoy cubrimos dos. ¿Sí? Dios mediante la semana entrante entramos en las otras dos. Y si usted quiere saber cómo termina todo, tiene que venir la semana entrante para que sepa qué pasa, qué sucede. Hoy vamos a establecer un fundamento tan importante para entender el porqué de la gran comisión y para entender el porqué del creyente debe de hacerlo. Sin este fundamento, todo lo demás no tiene sentido. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Y mi oración con lo que vamos a cubrir hoy es que usted tenga una convicción clara y segura, que se despejen las dudas en su corazón de por qué razón usted debe de ir y hacer discípulos. ¿Por qué razón usted debe hacer eso? Hoy vamos a ver ese fundamento. ¿Sí? Entonces vamos con el primer punto, el encuentro, versos 16 y 17. El encuentro, si usted está llenando allí, ese encuentro. Entonces el verso 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Dice el verso 16, los discípulos se fueron a Galilea. Vemos una característica de los discípulos aquí, es su disposición. Ellos están dispuestos, están donde el Señor les dijo que estuvieran. Pero discípulos es la palabra principal en lo que encontramos al final del libro de Mateo. Y me quise tomar un tiempo de cubrir un poco la definición de discípulos, algunas características, antes de continuar con el texto. En Mateo 10, no vamos a ir allí, pero ya lo vimos. Jesús escogió a los discípulos, es la primera vez que eso se menciona allí. 12 hombres. Uno fue un traidor, Judas Iscariote. Y aquí tenemos a los 11. Son 11 discípulos los que están aquí queriéndose encontrar con el Señor Jesucristo. 11 que permanecieron fieles. No sin tropiezos, ellos tropezaron mucho, pero fueron hallados fieles al Señor Jesucristo. Entonces una característica del discípulo es que es fiel, es comprometido y está disponible para su Señor. Y una que no es que un discípulo nunca se levanta contra su Señor. Le puede fallar a su Señor, pero jamás se levanta contra su Señor. Entonces, lo primero que vemos, Jesús escoge a sus discípulos. Lo segundo que vemos es que ellos muestran un compromiso con la persona de Jesús. Y la realidad es que el discipulado solamente funciona cuando hay este nivel de compromiso. Es el impacto de la persona de Jesús en la vida de estos hombres lo que los hizo discípulos. Más que su enseñanza, es la persona de Él, la influencia que Él tiene sobre ellos. Y ellos muestran ese compromiso. Sí, y esto nos deja ver la razón por la que habían quedado tan devastados cuando muere Jesús. Ellos estaban plenamente comprometidos con su Señor. Y cuando Jesús muere, quedan devastados. Imagínense. Se quedaron, habían perdido todo. El significado de lo que estaban haciendo ya no estaba allí. Así se sentían ellos. Entonces vemos como Jesús en esta narrativa, aunque hay más que hablan de esto, los está restituyendo. Los está restituyendo cuando en su resurrección se aparece, se presenta con ellos. Y el Señor Jesucristo sobrepasa la resistencia que ellos mismos presentaron al anuncio de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y restaura así la comunión con ellos. Entonces Jesucristo está ayudándole a sus discípulos, lo está buscando, está viniendo a ellos para restaurar esa comunión con ellos. Jesús lo que había hecho era ofrecer la vida por ellos. Y ahora pide el mismo compromiso de ellos, pero no sin antes haberlos afirmado. Entonces la característica principal de un discípulo, ¿cuál es? La obediencia. La obediencia es la característica principal de un discípulo, la obediencia. Jesús, ¿qué les ofrece a sus discípulos? No les ofrece un título, no les ofrece una posición, no les ofrece algo de renombre? Más bien, cuando miramos de lo que se trata ser un discípulo, la graduación de ellos va a ser con su muerte. Ellos van a morir sirviendo a su Señor, siendo obedientes a Él hasta la muerte, con la excepción de uno que murió en el exilio, que fue Juan. Miren Juan 8:31, la segunda parte de ese texto, lo que dice. Está ahí cerca, si a su derecha mueve las páginas, lo va a encontrar rápido. Juan 8. Alguien, por favor, abre la puerta de allí, por si la hermana necesita atender a su niño. Alguien que tenga llave del cuarto. ¿Está abierto? ¿Ya está abierto? Ok, gracias. Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Si permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? De obediencia. Lo que está hablando es obediencia. Permanecer en la palabra. Mire, leer la palabra del Señor y no obedecerla es una contradicción. Porque la palabra es autoridad sobre nosotros, es la palabra de Dios. Entonces, al leerla, nuestra disposición es obedecerla. No es sentirnos bien, no es usar un montón de tarjetitas que traen las promesas y a ver cuál promesa me toca hoy. Eso es erróneo. No es así como está la Escritura. Ahora miremos Juan 13, 34 al 35. Hay un mandamiento que el Señor le da allí a los discípulos. Acuérdese, lo que estamos haciendo es esto: discípulos. ¿Cuáles son las características de los discípulos? Dentro de lo que mencioné, dije que la obediencia al Señor es principal. Entonces estamos mirando esto, la obediencia. Si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Ahora, Juan 13, 34, 35, habla del amor, pero mire lo que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Entonces, ¿cómo es que nos vamos a amar los unos a los otros? Básicamente porque obedecemos al Señor. Ahora, esto suena como que el discípulo entonces va a la fuerza: pues tengo que amar a esta persona, yo no quiero amarla. Yo no creo que de eso se refiere. La obediencia al Señor nos va a llevar a hacer estas cosas verdaderamente de corazón. Pero empezamos por obedecerlo a Él. De lo contrario, nos quedamos haciendo nuestro propio círculo. Y los que no entran en ese círculo, no los llamamos, no los invitamos. Necesitamos tener el corazón abierto y amarnos todos entre nosotros. Mira ahora Juan 15, 14. Jesucristo llama a sus discípulos sus amigos. ¿Pero por qué los llama a sus amigos? Qué interesante lo que dice aquí: vosotros sois mis amigos. Pero no termina allí. ¿Qué más dice? Si hacéis lo que yo os mando. Entre nosotros, cuando somos amigos, usted le dice a la persona que es su amigo: eres mi amigo si haces como yo te ordeno. Ese no es su amigo, sería su esclavo. Pero el Señor Jesucristo dice: ustedes son mis amigos si me obedecen. Hay una relación donde Jesucristo está mostrando un amor, una compasión, una cercanía con sus seguidores, pero está marcando una diferencia. El discípulo no es igual a su maestro. Y Lucas habla de eso claramente. Pero el Señor, que es el maestro aquí, los ama como sus amigos. Entonces, esto nos muestra que un verdadero discípulo no se levanta contra su Señor. El único que hizo esto fue Judas. Los demás todos fallaron de una u otra forma, pero ninguno jamás se levantó contra Él. Y es claro que los discípulos verdaderos se distinguen por su obediencia, su compromiso con el Señor, así como lo hicieron los once. Aprendemos mucho de ellos. Entonces, hasta este punto, los discípulos, hasta este punto, antes del encuentro con Jesús, cuando vamos a leer la Gran Comisión, ellos no han entendido dos cosas claves. No han entendido cuál es su misión ni cuál es su mensaje. Ninguna de las dos cosas las han entendido a este punto. Y esto debido al temor, las disputas entre ellos, la oposición a la muerte de Jesús, el haber huido en el momento final, cuando Él está siendo crucificado, y por sus dudas también de la resurrección. Ellos no han creído, han dudado. Entonces, este encuentro con el Señor Jesucristo, después de haber resucitado, es crucial para afirmarlos, para confirmarlos a ellos. Y así, cuando esto sucede, es cuando logran entender y ponerse en marcha como testigos de Jesús, operando como los discípulos de Él. Otro detalle que este encuentro nos deja ver es la necesidad de colaboración. Esto es clave en el discipulado. La necesidad de colaboración. Necesidad de colaboración entre discípulos. Mire, Jesucristo no dio la gran comisión de una manera privada e individual. No lo hizo. Él no lo hizo así. Cuando Él dio la gran comisión, eso lo dio a este grupo. Pero cuando leemos el texto, miren lo que dice para mostrarles por qué se puede creer que no es solamente los 11. Dice, aunque lo menciona, creo que lo menciona así, pero en realidad parece que se extiende más. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Okay, ellos son los que se van al monte que les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron. Mas algunos dudaron. Pero los 11 ya habían visto todos a Jesús. Él se había presentado ante ellos. Tomás había dudado. El Señor le mostró las marcas en sus manos. Le dijo que metiera sus dedos en el costado. Entonces parece que no es de entre los 11 donde hay duda, sino que es un grupo más grande. En 1 Corintios 5, verso 6, dice Pablo que Jesucristo se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Más de 500 hermanos a la vez. Entonces, en un número así, probablemente hubo algunos que dudaron de Él, que dudaron del Señor, que no es raro porque ya vimos cómo Tomás dudó. Pero el punto es este. El grupo grande indica que el discipulado es hecho en colaboración mutua entre hermanos. Discipular a otra persona no es un trabajo individualístico. Es un trabajo que demanda la colaboración de la iglesia. ¿Cómo? Una persona no tiene todo lo que otra persona necesita. Tiene partes. Es bueno en unas áreas, pero hay otros que vienen y contribuyen. Entonces, ¿quién es un discípulo en la iglesia? ¿De acuerdo a esto? Todos. Todos necesitamos de los demás discípulos para ser edificados en la fe. Todos nos estamos ayudando. Ahora, dentro de eso, hay personas que están más cerca de otras, de una manera mucho más personal, ayudándoles en su crecimiento espiritual. Sí, claro, eso sucede. Pero se necesita a toda la iglesia. El discipulado solo funciona en relación con otros hermanos. Otros discípulos que están ocupados en la misma labor de hacer nuevos discípulos para el Señor. Entonces regresemos al texto otra vez, verso 16. Porque los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Entonces ellos se inclinan el rostro a tierra para adorar al Señor. Y aquí están afirmando que Él es Dios. Dice que algunos dudaron, bueno, ya hablé del número. Pero no os aire, pero Juan 24:36 dice que el Señor Jesucristo se paró con sus discípulos y les dijo: paz a vosotros. Con el grupo de Journey estuvimos estudiando. Paz a vosotros. Cristo les da paz. Cuando Él dice paz a vosotros, no es como nosotros si digamos paz. Jesucristo, al decirlo, les está dando esa paz. Se está metiendo en ellos. Está sucediendo en ellos. Porque Él lo está diciendo. Él les da paz. Los afirma. Y cuando vemos aquí este acto de adoración, nos conecta con la autoridad del Señor Jesús, con la deidad del Señor Jesús, porque ellos están en plena paz. Ya ellos están adorando al Señor, tienen esa paz con Él. No tienen duda, pero hay un grupo que dice que dudó. Entonces quiero hacer una pregunta aquí. ¿Usted duda? ¿Tiene dudas acerca de adorar a Jesucristo como Dios y Señor del universo? Déjeme, tal vez le puedo ayudar en algo, para que usted sepa si usted tiene duda o no. ¿Su caminar representa un amor total por Él? ¿Su compromiso manifiesta que usted no le falla al Señor? ¿O tiene espacios muy grandes en su relación con el Señor? Si así es, usted tiene dudas. Usted ha dudado de Jesucristo como Dios y como Señor del universo. Y necesita acercarse a Él. Él le ofrece que usted se acerque para que tenga esa paz. El testimonio que está escuchando usted en este momento es verdad. No es mi testimonio, es el testimonio de la palabra. Y es lo que es un testimonio de la verdad. El predicador presenta un testimonio de hechos que la Biblia le da. No cuenta su propia historia, presenta la verdad de Dios, que debe producir un efecto en el corazón de los que oyen. Si usted tiene duda, este testimonio le puede ayudar. El testimonio que estamos viendo y vamos a seguir viendo. Así que usted puede creer hoy. Usted hoy puede venir a los pies de Jesús, si usted no ha venido a Él. Él es Dios, Él es digno de ser adorado. Él le creó a usted para que usted le adore, para que usted como un discípulo de Él le sirva de todo corazón. ¿Y qué hace Él para que eso suceda? Le da paz, le da la fe, le confirma, le manifiesta su poder de muchas maneras para que usted responda en adoración a Él. ¿Tiene dudas? Yo le animo que haga esas dudas a un lado y crea en el Señor. Así que con este encuentro, Jesús afirma y confirma a sus discípulos y de allí viene una declaración que Él hace de su autoridad. Vamos al segundo punto, la autoridad. Verso 18. Y con este vamos a terminar. No más que digo vamos a terminar, pero apenas vamos a empezar. Este punto es el más largo, es el enfoque principal del mensaje. Entonces ya sabemos que es un discípulo, que es lo que el Señor hizo por los discípulos, el compromiso de ellos, la obediencia de ellos, el trabajo en comunión, en comunidad, de ellos, ¿sí? Y que no dude. La autoridad. Verso 18. Acercándose a Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Este mensaje Él se lo está dando a los discípulos, pero no solo a estos discípulos, sino a todos los que son discípulos de Él de todos los tiempos, es decir, a nosotros, todos los que han puesto su confianza en Cristo Jesús para su salvación. Es un discípulo. Y Él dice, toda autoridad. Qué interesante. Jesucristo ya demostró autoridad. ¿Cómo? Sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre la religión. Dijo, yo soy Señor del sábado. Él mostró autoridad de mil maneras mientras estuvo en la tierra. ¿Cuál es la manera más grande que mostró autoridad? Cuando Él dijo, pongo mi vida, pero la vuelvo a tomar. ¿Autoridad sobre qué? Sobre la misma muerte. Él no necesitaba, creo yo, decirles eso a ellos, pero cuando Jesucristo lo dice, está estableciendo un fundamento tan importante para poder entender la gran comisión que debemos detenernos un poquito aquí a mirar la autoridad del Señor. Y Él comienza por ahí, Él es el Hijo de Dios, sí, Él ha demostrado toda autoridad, dice que le fue dada en el cielo y en la tierra. Su autoridad que ejerce en la tierra le es reconocida igual en el cielo, lo cual afirma su divinidad. Toda la autoridad, todas las autoridades, porque dice toda autoridad, no, toda es una palabra absoluta, es decir, nada queda por fuera. Toda autoridad, todas las autoridades son tenidas en cuenta aquí. No existe nadie, y acordémonos del ejemplo de Pilato, no existe nadie en la tierra que tenga autoridad sino solo porque le ha sido dada de parte de Dios. Todas las personas que tienen autoridad la han recibido de parte de Dios. Sepan o no lo sepan ellos, así es. Nos parezca a nosotros o no nos parezca, así es. Y autoridad se refiere a la libertad y el derecho. Libertad y el derecho para decir y actuar como le plazca. Dice toda autoridad. Nosotros, ¿tenemos ese tipo de autoridad? No. Por ejemplo, un pastor, ¿cuál es la autoridad que tiene? La que le otorga la palabra, fuera de ahí no tiene ninguna autoridad. Un padre de familia, ¿cuál es su autoridad? De dirigir a su familia, agradar a Dios. Pero está limitada su autoridad. Hay hombres que van a la cárcel por abusar de su autoridad. Todo tiene un límite dentro de la autoridad que alguien ejerce en la tierra, pero Jesucristo no tiene límite. Él puede hacer y actuar como a Él le plazca. Ahora Él ha demostrado en toda su vida que cómo es su actuar. En obediencia al Padre, en línea con el plan de Dios en perfección. Entonces, esta autoridad le da a Él derechos absolutos, sin ninguna limitación, Ahora, cuando Jesucristo dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, para que alguien diga eso y ejerza esa autoridad, necesita algo más. Necesita poder, necesita recursos, necesita conocimiento absoluto. Toda autoridad demanda todo conocimiento, todo poder, toda presencia, todo a su alcance, sin ninguna limitación. Jesucristo dice, toda autoridad, autoridad absoluta y universal se me ha sido dada. Quiere decir que todo lo que Él dice lo va a hacer. ¿Y a quién le está diciendo Jesús eso? A los discípulos. Para nosotros es hoy. Jesucristo nos dice esto. Mire un texto que nos puede ayudar a conectarnos con lo que el Señor dice en Romanos 8, verso 34. Romanos 8, verso 34. Yo creo que Pablo está hablando de la afirmación que el creyente tiene aquí. El creyente es afirmado con la autoridad que Dios tiene. Dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Dónde está la autoridad aquí? Murió, resucitó, lo demostró con sus hechos, pero también dice el que también está sentado a la diestra de Dios. Cuando la palabra habla de una persona que está sentada, especialmente si es una persona en autoridad, está hablando de una persona de absoluto control. Jesucristo está sentado, ¿dónde? A la diestra. ¿En dónde? En el trono de Dios. ¿Para qué es el trono? Para gobernar. ¿Con qué? Con autoridad y con poder, con soberanía. Y no es, y creo que lo he mencionado antes, imagínense si nos pudiéramos visualizar el trono de Dios, en que la Biblia lo describe como algo maravilloso, pero es difícil ponerle medidas o algo. Pero Dios está sentado en su trono. Dice que el Hijo asciende y está sentado a su diestra. No es como que Dios se corrió un poquito y le dijo, mira, aquí en una esquinita te voy a hacer un espacio. No es así. Jesucristo tiene la misma postura que el Padre. El Hijo y el Padre son uno solo. El Hijo, cuando dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, o cuando Pablo dice aquí, está sentado a la diestra de Dios Padre, habla de la misma autoridad que el Padre. No hay ninguna diferencia. Él es el creador, Él es el dueño de todo, el que sostiene todas las cosas con su palabra de poder. Entonces es importante que los discípulos sepan que Jesucristo tiene esa autoridad, para que ellos sepan que con esa autoridad ellos pueden hacer lo que les está pidiendo. Vamos a mirar algunas escrituras donde muestra que Jesucristo somete toda autoridad bajo sus pies y el Padre se la concede. Salmo 2, 7 al 12. Salmo 2. Acuérdese, primero fue el encuentro y hablamos de los discípulos porque ellos son los que llegan allí. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué significa ese encuentro? Después, 2, nos movimos a la autoridad y estamos viendo qué significa esto de la autoridad del Señor Jesucristo. Salmo 2 es un salmo mesiánico. Y dice así, en el verso 7 hasta el 12. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Usted sí sabe que las naciones en la tierra procuran tener un dominio mundial. Sí sabe eso, ¿no? Hay una guerra entre China, Estados Unidos, Rusia, y se la pasan en esas. ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene más dominio económico? ¿Quién tiene mejores armas? Dios le dice a su hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones, todas las naciones. Isaías 40 dice que las naciones todas, ¿saben cómo son para Dios? Como una gota de agua en un cubo de agua, en un bucket de agua. Así son. O como el polvo que queda cuando usaban las pesas, ya que ponían partes metálicas en una pesa y al otro lado ponían para balancear cuánto pesaba. Después de que terminaban, dice que las naciones para él son como el polvo que queda, como que eso es todo. Esas son las naciones para Dios. Y aquí Dios le está diciendo al Hijo, te daré a las naciones como posesión tuya, los confines de la tierra, todo. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. A mí me da temor leer este salmo. Yo no sé usted, pero a mí me da temor leer lo que yo encuentro aquí. Las palabras que está usando el salmista para describir el poder y la autoridad del Hijo, al que servimos, el que tiene toda esa autoridad sobre todo el universo, recursos sin límites, el creador de todo, que vino y murió en una cruz por usted, por mí. Eso me da temor delante de él, de considerar quién es Él y lo que Él está diciendo allí cuando habla con sus discípulos. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Y Dios advierte a todas las naciones, les advierte a todas las naciones, honren al Hijo, para que no se enoje y perezcan ustedes en el camino. Dice, porque puede inflamarse de repente su ira. ¿Cuál ira? La ira del Hijo, del Señor Jesucristo. Y Apocalipsis lo declara que así es. Mira otro texto, Hebreos 1. Yo creo que vale la pena acampar un poquito aquí y mirar qué significa esto de la autoridad del Señor Jesucristo. ¿Por qué razón nos sirve hacer esto? Miren, nuestra tendencia es comparar a Dios con nosotros. Por eso hacemos cosas que hacemos, porque pensamos que Él es como nosotros. Dios en Isaías les dice, ¿tú pensabas que yo era como tú? ¿Acaso se puede comparar a Dios con algo? Mire Hebreos 1, 2 al 13. Antes de leerlo, Dios, el Padre, está hablando del Hijo. En el diálogo que encontramos aquí, la narrativa, vamos a encontrar, piensen esto, lo hice así, que no es correcto, pero Dios, el Padre, está hablando del Hijo. Ellos son iguales. Pero suena, cuando lo leemos, como que hay más autoridad en uno que en otro, ¿cierto? Dios el Padre está hablando del Hijo, pero de repente el diálogo cambia. Y las palabras, cuando el Padre está mencionando el Hijo, dice, tu trono, oh Dios, cambió completamente. Porque está declarando al Hijo igual que Él, como Dios. La autoridad es la misma. Pero miremos el texto, Hebreos 2, 1, del 2 al 13. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, todo de Él, por medio de quien hizo también el universo. Él es el dueño. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Todo el poder es de Él. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está reinando con autoridad, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Hijo mío eres tú? Yo te he engendrado hoy, otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿De quién lo dice? Del Hijo. Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. El cetro de equidad es el cetro de tu reino. Puros términos de gobierno y de autoridad. Has amado la justicia, aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra. Está hablando de Jesús. Y los cielos son obra de tus manos. Está diciendo que Jesús es el creador del universo. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás, y como vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo. Tus años no tendrán fin, está hablando de su eternidad. Pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra, autoridad, dominio, gobierno, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Está hablando de autoridad, está hablando de dominio. Cuando Jesucristo le dice a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Bueno, tengo que meterme en otro texto para mostrarles por qué Él está haciendo esa declaración. Si Él siendo Dios desde la eternidad, ¿dónde estaba esa autoridad? Él siempre ha tenido esa autoridad. Pero a los discípulos le dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Rápidamente, mire, Hechos 17:31. Y el enfoque es el mismo, autoridad, 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 en el Hijo, porque Él hace esa declaración. Entonces ya vemos que la Biblia habla de Él con toda autoridad. Hechos 17:31, Pablo está predicando en el Areópago, ahí en Roma, y dice lo siguiente, porque Él, está hablando de Dios, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. ¿A quién? Al mundo. ¿Quién vive en el mundo? Todos los que viven en el mundo. Aquí no hay excepción de personas. En justicia, por medio de un hombre, aquí usa el término hombre, a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, al resucitarle de entre los muertos. ¿Quién va a juzgar a todo el mundo? Un hombre. ¿Por qué dice que un hombre? Jesucristo, dice que lo resucitó de entre los muertos. Está hablando de la humanidad de Jesús, y ahí me quiero ir moviendo ahorita, de la autoridad del Señor Jesucristo, la declaración que Él hace, en el tiempo que la hace, por qué Él está haciendo eso, y por qué es tan importante y tan fundamental para la Gran Comisión. No vamos a ir ahí, pero 2 Timoteo 2:5 afirma que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Entonces está presentando como único. Él es único, Él es absoluto, Él es perfecto. Cuando Jesús dice que toda autoridad se le ha dado en el cielo y en la tierra, es más que un reconocimiento. Es una afirmación de su autoridad absoluta sobre toda autoridad, sea espiritual, demoníaca o de cualquier tipo, toda autoridad. Su resurrección ha probado su autoridad sobre cualquier poder imaginable, siendo la muerte el último enemigo a vencer. Entonces el cristiano nunca debe decir, es que el diablo hace esto, es que el diablo me puso a hacer esto, es que el diablo se metió aquí. Si Dios se lo permite, el que tiene el dominio y la autoridad es Dios. La autoridad de Jesús abarca todo y a todos. ¿Por qué no es correcto? Aquí estoy buscando algunas aplicaciones. ¿Por qué no es correcto decir, Señor, toma el control de esto? ¿De veras? ¿Quién ha tenido el control? ¿Acaso usted lo ha tenido? Y ahora le está diciendo, ahora tú ven y tómalo. Nunca nosotros tenemos el control. O cuando decimos, Señor, cuida a mi familia cuando yo no estoy en casa. ¿Quién los cuida cuando tú estás en casa? ¿Quién te cuida a ti cuando estás con ellos? ¿No es Dios? No le pedimos a Dios que tome el control. Reconocemos que Dios tiene el control. No le pedimos a Dios que tome autoridad sobre una situación que pensamos que salió de nuestras manos. Dios tiene la autoridad, más bien nos sometemos a su autoridad, nos sometemos a su propósito como buenos discípulos, porque Él abarca todo. Lo que esto indica es que el creyente, al entender la autoridad del Señor, sabe que tiene su respaldo y también la obligación y el deber de llevar el mensaje del Evangelio a todo lugar de la tierra, regresando a los discípulos, pues todo le pertenece al Señor. Toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esta área, ¿por qué me tomo tanto tiempo en esta área? Usted dice, pero ¿por qué no lo menciona y nos movemos con el discipulado? Porque la autoridad del Señor Jesucristo es una de las doctrinas más atacadas en el cristianismo. Es una de las más atacadas. Mire, el mundo bajo el dominio de Satanás, Satanás tiene cierta autoridad. Quiere venir y decirle a la iglesia hasta dónde llega el alcance y hasta dónde llega su trabajo. E indicarle a la iglesia, quédate en tus cuatro paredes, allí habla y canta y haz todo lo que quieres, pero aquí afuera tú no puedes hablar de Dios. El mundo constantemente quiere hacer eso, ¿sí o no? ¿Cómo es en las escuelas? ¿Cómo es en algunos trabajos donde entrenan a los trabajadores? No puedes hablar de Dios. ¿Cómo son muchos maestros que no saben la ley y piensan que van a violar algún código de la ley al dejar que alguien hable de Dios cuando pueden permitírselo? Hay una ley que los protege. Pero si no hubiera la ley que los protegiera, ¿quién los protege? Dios, Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Jesucristo afirma eso. Lo cual indica que el creyente no está sujeto bajo ninguna autoridad para predicar el Evangelio más que la autoridad de Jesucristo. Y la autoridad de Jesucristo va sobre toda autoridad. Entonces no hay límites para predicar el Evangelio. No lo hay. No hay. Quiero que miremos un ejemplo de autoridad para que usted mire el dominio del Señor con un personaje en Isaías 44. Isaías 44. uno de los profetas mayores, el primero de los profetas mayores. Isaías 44, 28. Y de ahí nos movemos al 45 hasta el verso 3. El que dice de Ciro, aquí tenemos el nombre de una persona, ¿cierto? Ciro. ¿Alguien aquí se llama Ciro? No, no hay Ciros aquí. Ok. El que dice de Ciro, él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos. ¿Quién está hablando allí? Dios. Está diciendo que este hombre va a cumplir todos sus deseos. Y dice, de Jerusalén será reedificada y al templo serán echados sus cimientos. Miremos 45 versos 1 al 3. Así se dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos, romperé las puertas de bronce, haré pedazos sus barras de hierro. Te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que soy yo, el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. ¿Quién es Ciro? Isaías fue un profeta que predicó más o menos en el año 700-730 antes de Cristo. Israel no ha sido capturada todavía. Judá no ha sido capturada. Judá fue capturada por los babilonios en el año 586 antes de Cristo. Entonces estamos hablando de que Ciro no es un rey judío. Ciro es un rey pagano. Esto fue en el año 700, pero se cumplió más o menos en el año 538. Hay una diferencia de 162 años. Entre que Dios dice, Ciro, mi ungido, y a ti te hablo, él no existe. Ciro no ha nacido. Ni siquiera sus papás han nacido. Ni sus abuelos, ni sus bisabuelos, ni sus tatarabuelos todavía existen. Y Dios está diciendo exactamente cuál va a ser el nombre de este hombre, el lugar que va a ocupar en la historia de la humanidad, las acciones que va a tomar y el propósito de él cumpliéndose en él, que ni siquiera es un judío, es un pagano. Dios tiene toda autoridad y no hay nada que Dios no pueda cumplir. Todos sus propósitos se los va a lograr. Es importante que los discípulos escuchen de la autoridad de Jesús cuando él dice, toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién está hablando aquí en Isaías? Es Jesucristo. Es Jesús en el Antiguo Testamento. Él está declarando esto de Ciro. Él creó el tiempo, pero no está sujetado al tiempo. Nosotros vivimos en la dimensión del tiempo, Dios no. Para él, el pasado, el presente y el futuro están delante de él instantáneamente. No hay nada que Dios necesite recordar, no hay nada que Dios necesite de información para saber. Dios sabe todo. Por eso dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aquí él escogió a Ciro, un hombre que no existía, y decidió cómo nombrarlo y cómo usarlo. Cuando él nació, ese es el nombre que le dieron, Ciro. Así se llamó. Y él fue el rey que Dios usó para dejar que Israel, después de la cautividad, 70 años de cautividad, regresara a Palestina a reedificar la ciudad, reedificar el templo. Esa es la autoridad que Jesús siempre ha tenido en su divinidad. En el cielo, antes de hacerse hombre, él es la segunda persona de la Trinidad, de la misma esencia que el Padre y que el Espíritu, no creado, es eterno, perfecto, santo, justo, todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Pero hace 2000 años fue engendrado por Dios el Espíritu en María, una virgen, para que tomara la forma de hombre. María no es la virgen, es una virgen. Hay una gran distinción entre los dos allí. Ahora en su humanidad, Jesús vive sometido a hacer la voluntad del Padre. Nació hace 2000 años, vivía como Jesús, vive sometido a hacer la voluntad del Padre. Y es en su humanidad, acuérdese de esto, el Señor Jesús existe desde siempre. Él fue el que dijo esto de Ciro. Él fue el que creó los cielos y la tierra. Él es el que ha estado sosteniendo todo desde la eternidad. Hace 2000 años, por el Espíritu Santo, es engendrado de María y él nace como un hombre. Es decir, Jesucristo toma humanidad en él y viene a vivir como un hombre aquí en la tierra. Y es en esa humanidad, donde él cumple toda la ley de Dios, obedece todos los mandamientos. Él dijo, no vine para abolir la ley, sino para cumplirla. Y él llega a la cruz obedeciendo a Dios hasta la muerte. Entonces, en su humanidad, él se gana esta autoridad. Allí es lo que Jesucristo le está diciendo a sus discípulos. Toda autoridad me ha sido dada. ¿Cuándo? Miremos un texto que nos puede ayudar con esto. Filipenses capítulo 2. Estamos viendo teología al día de hoy, pero lo necesitamos. Necesitamos entender qué es esto que le está diciendo ahí, para entender por qué es fundamental, para que se lleve a cabo la gran comisión y para que entendamos por qué razón nosotros no la hacemos como él dice, si es que no la hacemos. O por qué razón sí la hacemos. Y esto nos debe fortalecer aún más en nuestra fe. Filipenses 2, versos 5 al 11, lo que se llama como la kenosis. 5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios desde la eternidad, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Despojó a sí mismo, ¿qué quiere decir esto? Solo que la kenosis, pero hay una doctrina falsa en cuanto a esto. La verdadera es esta. Jesucristo se despojó a sí mismo, no quiere decir que él dejó de ser Dios. No quiere decir que él se vació de ser Dios. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que él tomó humanidad en él, cubrió su deidad y su gloria, la cubrió con la humanidad que él tomó. Y voluntariamente Jesucristo se limitó al uso de sus atributos como Dios Todopoderoso y decidió vivir como una persona aquí en la tierra. Y vivió bajo la guianza del Espíritu Santo para usar sus poderes. Porque muchas veces dice, ya sabía lo que otros pensaban, ya sabía lo que venía, pero lo hizo limitadamente. Él mismo afirma en Mateo 24 que él no conoce ni el día ni la hora cuando el Hijo del Hombre va a regresar. Solo el Padre sabe eso, ni siquiera lo sabe, los ángeles lo saben. Está hablando de su humanidad, no dejó de ser Dios, pero en su humanidad él se limitó para vivir así como otro humano. Eso es lo que sucede con él. Verso 8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Aquí está la exaltación. Y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, toda autoridad. Para que en el nombre de, al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Está hablando de autoridad, curios, para gloria de Dios Padre. Toda autoridad le fue dada. ¿Por qué? Porque en su humanidad él se ganó toda esa autoridad delante de Dios. Colosenses 1, 15, 16 dice que él es el prototokos, el primogénito de la creación. ¿Qué quiere decir que es creado? No, es el primogénito que vivió como vivimos los que somos creados en su humanidad. Y de entre todos en la humanidad se ganó el derecho. Es el primero con derecho de gobernar. Por eso cuando le dice a los discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, Jesucristo está afirmando la obra que Él completó, el derecho que Él tiene por haber completado esa obra, la autoridad que Él tiene ahora en su humanidad, porque Él siempre la ha tenido como Dios. Y los discípulos quedan frente a esta autoridad gloriosa y majestuosa de Jesús y son restaurados en su fe y su confianza en el Señor, y nosotros debemos serlo también. Nosotros debemos serlos. Ellos estaban perturbados, tristes, acongojados, cabizbajos, deprimidos, derrotados, confundidos cuando Jesús murió en la cruz. Aún desde antes habían huido, abandonaron a su Señor, no sabiendo a dónde ir o qué hacer. La motivación para sus vidas había terminado con la muerte de Jesús, pero aquí Mateo 28, 18, Jesús los afirma, restaura su confianza, les quita las dudas y sucede una transformación en sus vidas. ¿Por qué? Porque Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, también en su humanidad. Es un cambio radical el que Él hace con ellos aquí. Yo me pregunto, las personas que dicen, yo soy cristiano y viven como el diablo, no tienen la menor idea de quién es Jesús. Viven para ellos mismos, toman sus propias decisiones. Y así lo confirman y lo afirman. Este es mi plan, esta es mi decisión, esto es lo que yo quiero. ¿De veras? ¿Puede alguien en realidad tener semejante autoridad para hacer y decidir y vivir así? ¿Puede alguien hacer eso? Cuando Jesucristo dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ustedes están bajo mi autoridad, dice el Señor Jesucristo. Nadie puede escoger su propio caminar. El que tiene la autoridad es Él. Nadie tiene semejante autoridad, esa arrogancia en el corazón, pretender que eso sea posible. Por eso la característica principal de un discípulo es la obediencia al Señor, porque entiende que Él es el Señor. El término que usa en griego es kurios, Señor. Hay otro término que usa es déspatas, donde se recoge el término déspota en español, nomás que en un humano es algo malo, pero no en Cristo Jesús. Es decir, tiene tu control y dominio absoluto sobre todo y sobre todos. Y el Señor Jesucristo les ayuda para que ellos vivan en obediencia cuando les da su Espíritu Santo para que cumplan esta misión. Y Jesucristo no les preguntó. Él les dice, toda autoridad me dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan. Él no les preguntó, ¿qué piensan? ¿Será que hacemos un plan? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan ustedes? Dijo, vayan. Él no les informó, no les dio un reporte. Les habló con toda su autoridad, como el que tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Que no es como la de una persona terrenal. Alguien terrenal tiene una autoridad delegada, pero no tiene libertad absoluta. Cristo la tiene. Y todo lo que Él dice siempre se cumple. Entonces, si usted es un verdadero discípulo del Señor Jesucristo, si usted verdaderamente es salvo, déjeme decirle algo. Usted va a ser discípulos, porque Jesucristo dice que usted lo va a hacer. Pero si usted no puede hacer discípulos, si su vida es una vida vacía de discípulos, usted tiene su hoja de discípulos en cero, blanca, no hay discípulos allí. Por favor, dude de su salvación. Por favor, dude. Porque no hay una autoridad sobre usted que esté reflejando eso. No quiere decir que usted no es salvo. Yo le digo, dude de su salvación para que vaya delante del Señor. Si usted es salvo, póngase a cuentas con Él. Y haga las cosas como son. Métase bajo la autoridad del Señor. Pare de tomar sus propias decisiones. Pare de hacer las cosas como usted quiere. Vaya con Él. Deje que Él le guíe. Obedézcale. Cuando Jesucristo ordena algo, siempre se cumple. Cuando le dio la orden a sus discípulos, ¿qué pasó? Yo no creo que ellos fueron al café a deliberar cómo habrían de hacer lo que Jesús les ordenó. Hicieron una votación a ver si estaban de acuerdo y entonces ir a ser discípulos. No, ellos fueron. ¿Y qué hicieron? El libro de los Hechos dice que llenaron toda la tierra del mensaje del Evangelio. Dicen sus enemigos, estos que han volteado el imperio romano lo pusieron patas arriba con su mensaje. Ellos obedecieron. Ellos hicieron lo que Cristo dijo, porque Cristo lo dijo con toda autoridad que Él recibió en el cielo y en la tierra, por tanto se iba a cumplir. Ellos obedecieron a su Señor. Y así ha sido. Por 21 siglos así ha sido. Y no ha parado. Los discípulos del Señor han hecho otros discípulos. Por eso usted y yo estamos aquí. Porque esa línea nunca se ha roto. Por eso usted y yo estamos aquí. Pero piense en esto. ¿Se va a romper en usted? ¿Se va a romper en usted? ¿Cuáles son sus discípulos? ¿Se rompió en usted esa línea? Yo no creo que, si Jesucristo dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, no alcanzo esa autoridad para usted. Se acabó 21 siglos y no alcanzó a llegar para mí. Él es perfecto, Él es eterno. Eso no cambia. Entonces, la autoridad de Jesús determina, y creo que ahí puede poner en sus notas, me parece que aquí hay algo para poner. La autoridad de Jesús determina el alcance de la gran comisión, el tiempo de la gran comisión. La autoridad de Jesús determina el alcance de la gran comisión, el tiempo de la gran comisión. Define las circunstancias, y no es definida por circunstancias. Su alcance es para todas las personas. No hay autoridad sobre ella. No hay autoridad sobre la gran comisión. No hay ley que la regule. No hay ley que la pueda detener. Nadie puede tomar otra dirección y creer que todavía está cumpliéndola. Define la vida del creyente. Establece el propósito de la iglesia, determina la medida a la que una iglesia llega, marca su efectividad y fidelidad al Señor. Es crucial la autoridad de Jesús. No es una frase introductoria antes de dar la dirección final. Más bien es la base sobre la cual se lleva a cabo todo el propósito de Dios con los creyentes en todas partes del mundo. No en un edificio llamado iglesia, no en una denominación, no en una región. La autoridad de Jesús determina que, presta atención a esto, la autoridad de Jesús determina que todo el mundo esté sujeto a ser alcanzado con el mensaje del Evangelio. Todo el mundo quedó sujeto a ser alcanzado con el mensaje del Evangelio. No hay lugar en el mundo que no deba ser alcanzado con el Evangelio, porque todo quedó sometido bajo la autoridad de Jesús, del Señor Jesucristo. Todos deben ser llamados a que vengan, que se arrepientan, que crean, que sean bautizados, que sean agregados a una iglesia local donde sean discipulados y ellos a su vez hagan más discípulos para el Señor. Así que cada persona que usted ve está sujeta a la autoridad del Señor Jesucristo. Aunque ellos digan, yo no creo en Dios. Aunque ellos digan, yo soy musulmán. Lo que ellos digan, no importa lo que ellos digan. En este sentido, yo no me refiero faltarles al respeto, pero en este sentido no importa. La autoridad de Jesús, ellos están sujetos a que crean al Señor Jesucristo. Y usted está sujeto a decirles a ellos, a todos ellos, ninguna persona está exenta. Y usted no tiene ni autoridad ni derecho para decir, yo no hablo inglés y él habla inglés. No importa, hágale señas. Hágale señas. Bill Larson, me encanta usar su nombre. Ese es su testimonio en Turlock. La mayoría de los creyentes hispanos que llegaban a la iglesia, Bill Larson, Elizabeth y José Luis, son fruto del esfuerzo de Bill Larson. Él no hablaba español. Él no hablaba español. Usted también, por Bill Larson, mire, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces no hay persona y no hay límites para que usted lo haga. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por eso lo puede hacer. Es la razón de ser de la iglesia, hacer discípulos. ¿Basada en qué? En la autoridad de Jesús. Es la razón de ser de su vida como creyente. Aquí está definido en gran parte el propósito de su vida. ¿Sí sabe para qué está aquí? Aquí dice, basado en la autoridad del Señor Jesucristo, vaya y haga discípulos. La gran comisión y el gran mandamiento van de la mano. Si usted verdaderamente ama al Señor, verdaderamente hará la obra de hacer discípulos para el Señor. Porque su amor por Él, su amor por Él, es definido por su obediencia a Él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37 al 40. Y el segundo, para demostrar ese amor es, vaya y haga discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Lo vamos a ver la semana entrante. Con la autoridad que Jesús recibió del Padre, con esa misma autoridad, vaya, vaya y haga discípulos. Usted tiene esa autoridad. Él la pone sobre usted para que lo haga. ¿Quién puede impedirlo? Si Él tiene autoridad, ha recibido toda autoridad. ¿Quién puede impedirlo? Nadie ha podido impedirlo en 21 siglos. Nadie ha podido. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Ahora, la tercera pregunta que tengo aquí para ustedes, ¿cuál sería su autoridad frente a la autoridad de Jesús para decir, no lo voy a hacer? ¿O cómo usted confirma que usted es un discípulo de Dios si usted no ha hecho esto hasta el día de hoy? Piense en su vida. ¿Cuál es el fruto de su vida? Porque esa es la razón de ser de la iglesia, hacer discípulos. Esa es la razón de ser de la iglesia, hacer discípulos. El Señor nos ha dado la orden, así que ocupémonos en obedecerle toda la vida hasta que venga por nosotros o nos lleve con Él. Él se ha encontrado con nosotros. El encuentro con sus discípulos, Él se ha encontrado con nosotros. Y Él nos ha comisionado por su autoridad. Ojalá que esto le ayude a borrar dudas de su corazón y que usted lo use como un patrón para revisar cómo usted camina su vida cristiana. ¿Cuáles son sus discípulos? ¿Dónde está el fruto? ¿En qué está ocupado usted? ¿En sus propios problemas, en su propio círculo o en el reino de Dios? Que el Señor nos ayude a estar animados y definidos y resueltos a hacer esto. Vamos a orar, porque no nos ponemos de pie y cerramos con una oración. Señor, gracias porque hemos ido no a las palabras de un hombre, pero a las palabras de Dios mismo. Tú eres Dios. Tú eres Señor absoluto de todo el universo. Todas las naciones son como nada para ti, Señor. Todo el consejo de los hombres no es nada para ti, Señor. Es una burla. Tú te burlas, tú te ríes de eso, dice la palabra. Pero tu autoridad, Señor, nadie la puede pasar. Nadie puede vivir esta vida pensando que un día no va a dar cuentas delante de quien es toda la autoridad, el juez supremo sobre toda la humanidad, Cristo Jesús. Señor, y nosotros representamos tu iglesia, la novia de Cristo, y se nos ha encomendado por tu autoridad hacer esta labor, hacer discípulos. No hay mayor gozo, no hay mayor gozo en el corazón de un creyente que ver a otra persona venir a ti, Señor. No hay mayor gozo que ver una reconciliación, que haya paz en otra persona, Señor. En realidad no existe otro gozo más grande. Ayúdanos a disfrutar ese gozo, a sacudirnos, Señor, a quitar lo que sea estorbo en nuestras vidas, el pecado, y movernos en obediencia a ti, Señor, haciendo discípulos. Tal vez se nos haga difícil al principio, no importa, tenemos que hacerlo. Ya hemos recibido la autoridad, el poder en tu Espíritu Santo, tenemos la palabra. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a enfocarnos así en hacer discípulos. Y ayudarnos mutuamente, Padre. Ayudarnos para seguir edificando más discípulos para ti. Que seamos hallados así. Señor, yo oro, no diciendo que terminamos un mensaje más. No. Hemos estado frente a tu trono, Señor, frente a tu misma autoridad. Yo oro, Señor, que así como tú dices allí, así se esté cumpliendo entre nosotros más y más. Y damos gracias por lo que sí has hecho así, Señor, por el deleite que nos has dado al hacer otros discípulos. Gracias, Padre. A ti te damos la gloria y la honra. Y oramos, Señor, por las personas que hoy están aquí, por los que están viendo la predicación. Si usted no está en Cristo, usted sabe porque usted no lo obedece a Él. Él no es su pasión, Él no es su vida, Él no es la razón de su existir. Si usted no está en Cristo, hoy usted puede tener un encuentro con Él. Con el Cristo resucitado. Con el Cristo que tiene toda autoridad. Que no le quiere juzgar, Él le quiere perdonar. Que no le quiere enviar al infierno, aunque Él tiene poder para hacerlo. Él quiere ofrecerle la salvación si usted se arrepiente. Si tiene convicción de pecado y Dios le da esa fe, obedézcale al Señor. Venga a Él, no dude. Venga al Señor Jesucristo, que le da la paz entre usted y Dios. Padre, oramos que así sea, Señor, y que todos seamos hallados obedeciéndote como buenos discípulos, haciendo otros para ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Dios los bendiga.